comienza un nuevo año y tenemos un leñero renovado en mente.
Momento. Hola. ¿Sí? Perfecto. Está confirmado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, más noticias confirmadas para este 2021 a través del leñero. Tengo otra primicia mundial que se las doy un poco más adelante. De manera que, atención.
Toda la visión del pelotón desde la perspectiva de un ciclista.
Con un trabajo exhaustivo de producción para llevarles día a día un mejor programa.
Bienvenidos,
señoras y
señores,
al leñero
2021.
Presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores, a este programa muy especial del leñero, a este programa mundialista del leñero, a este programa en el que ya hay casi 500 personas conectadas. Y les digo lo que acaba de decir el profesor Oscar Restrepo antes de arrancar el programa. Yo voy sin pelos en la lengua hoy, ¿eh? Como siempre. Me quedé, le digo, profe, ¿usted va a calificar a la actuación latinoamericana? Por supuesto. Punto final. Víctor Hugo miró con cara como diciendo, voy a tener que dar mi opinión también. ¿Le gustaría dirigir a la selección a Víctor Hugo Peña? Emanuel Sábato, como siempre, desde la producción. Algunas preguntas que me voy haciendo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este show especial que se llama El Leñero y que ustedes lo eligieron y que están con nosotros. Y qué lindo que estén con nosotros. Le quiero dar ya mismo la bienvenida desde Miami, Florida, al profesor Oscar Restrepo. Pero ¿cómo anda, profe?
Bien, hombre, Mario. Un saludo para ti, para Víctor, para Emanuel. Leñeras y leñeros del mundo. Un abrazo para todos ustedes. La verdad, hoy tenemos los símbolos del Arc en Ciel en nuestro leñero y yo creo que es merecido porque es un programa mundialista. Pero Mario, al margen de la sorpresa para mucha gente que el 66% de los corredores que largaron hubiesen abandonado, porque parece normal que en cada campeonato del mundo no terminen la mitad, de pronto un poquito la mitad más uno, pero resulta que ahora apenas el 33%, esto pues deja, no sé si un síntoma de frustración para muchos o de alerta para otros. Lo único cierto, Mario, es que mirando los números y las cifras de las contrarreloj junior, de damas junior, de varones, de las sub-23 varones y damas, de la élite damas y varones, lo de Latinoamérica es lastimoso. Nos salvó esa chica cubana, Sierra, que ocupó un quinto lugar, y un chico brasileño que hizo un top 9, que creo que
Vinicius Rangel.
De resto, Mario, estamos en deuda, pero en deuda total, absoluta. Es decir, aquí no hay... A ver, ¿cuál es la excusa? Ah, es que no, es que venimos muy cansados, mucho hicimos dos grandes y... Bueno, pero a la Philippe... Van Aert lleva sin parar yo no sé cuántos días, inclusive después de los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo, Mario, que es el momento de reflexión, no solamente para Colombia. Este es un tema latinoamericano.
Profe, no se me adelante, porque es un tema que quiero que estén presentes nuestros dos compañeros. Les quiero dar ya mismo la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña. ¿Cómo estás, tiburón? Está muteado, sí, carajo.
No, está muteado.
No falla.
Sí. No, es un cable. Ya lo descubrí. Ah. Es un cablecito, mira ya.
Ah, ok.
¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Y profe, yo espero que me hagan el sticker, ¿no? Del muteado.
Sí. Ya está el tuyo, Víctor. Bueno. Mira.
Muy bien, muy bien, profe, Mario y Emma y leñeros del mundo. Bueno, yo quiero bajarle. Bajarle a la temperatura y a las revoluciones, ¿no?
A ver.
Y quiero primero que todo, desde aquí, Mario, desde nuestro programa, que es un programa para compartir y hablar del ciclismo, estuve en la Vuelta a Colombia Senior Master.
Ajá.
En la ciudad de Yopal.
Yopal Casanare, ¿no?
En el departamento de Casanare, profe. No conocemos Colombia, se lo digo de verdad, profe.
No, eso es una belleza.
No conocemos. Las carreteras totalmente pavimentadas. Bueno, hablar de eso, y eso es redundar en lo...
La mamona, por la mañana, sí. Por la tarde, no, y por la noche.
Es increíble. Pero luego, digamos, la cantidad de corredores.
¿Cuánto, Víctor?
Casi 300 ciclistas, Mario. Senior Master, es decir, los gran fondos son una cosa. Esto era alto nivel.
Casi profesional.
No. Mario, la media de la crono de la categoría A, que son corredores que tienen trabajos, que se dedican a su familia, que tienen otras actividades y entrenan para competir, 50 de media.
¿Cómo?
50 de media, sí. Eran, bueno, 19 kilómetros totalmente llanos, una recta para poder utilizar bicicletas aerodinámicas con todos los fierros.
Pero en el Mundial entraban top 10, Víctor.
No, pues bueno, Mario, digamos, un corredor élite, en esa recta, así, totalmente, seguramente anda 56 60, por
58, hora. 56.
Pero bueno, sí. Increíble ver la cantidad de corredores ya veteranos con esa emoción, con esa pasión, y darse uno cuenta del trabajo que hemos hecho Mario y el profe, porque nos tiene mucho, mucho aprecio.
Qué lindo.
Entonces eso es bonito, ver que uno algo está haciendo bien, ¿no? Entonces yo quiero realmente agradecer esa invitación, porque hay que seguirlo haciendo. ¿Y sabes qué, Mario? El Tour Colombia, no sé qué, no sé cuánto. Eso es una ciudad que yo creo que si algún día le ponen los ojos para el Tour Colombia,
Bueno,
tiene etapas llanas.
Y a propósito de eso
tiene su vida llegada en alto. O sea, tiene todo lo que el señor director técnico diría. A ver, necesito circuito, sí, señor. Necesito etapa llana, señor. Necesito etapa con viento. Sí, señor. Columpios también. Necesito llegada en alto también. Necesito hoteles. ¿Cuáles quiere? ¿Cuántos quiere? Entonces, bueno, quería eso para que
poco
tratar de dispersar las atenciones del leñero de hoy.
Me gustó, Víctor Hugo Peña. Le damos la bienvenida a nuestro productor general, el señor Emanuel Sábato, que se sale de la vaina por estar opinando. ¿Cómo estás, Emanuel?
Hola Mario, hola profe, hola Víctor. También saluda a Pili por si se escuchó.
Está protestando.
Un gritito hermoso.
Sí.
Justo encima. Contento de estar acá con ustedes. Poco contento con la participación latinoamericana, como decía Mario. Y una cosa para aclarar ahí que dice, como un lulo, que dice que es normal que haya tanto abandono, ya que los mundiales se disputan casi a final de temporada. Y hay otra cosa, que los mundiales normalmente tienen, o son totalmente en un circuito, o tienen un circuito dentro del mundial. Y esto provoca que cuando pierde la vuelta un corredor dentro del circuito, según la longitud que tenga, tiene que bajarse de la carrera por un tema de organización. No es que puede, porque si no, yo creo que muchos chicos lo terminarían igual al mundial, ¿se entiende? O sea, chicos de países que realmente no están para luchar, por amor propio, por como pasa en un montón de, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿no? Que muchos terminan igual a pesar de tal cosa. Nada,
bueno,
eso quería aclarar.
Ok. Mientras le agradecemos a Alberto que está regalando suscripciones a lo loco en Twitch. Grande, Albert, algo, querido. Gran amigo. Marito,
algo para agregar nada más que las potencias mundiales de ciclismo no las determina el ranking. Porque si no... yo creo que una potencia de ciclismo, como yo creo que tenemos que ser, ya sea Latinoamérica, ya sea Colombia, ya sea Ecuador, que están creciendo y que ya luchan mano a mano con cualquiera en ciertos lugares, hay que empezar a desarrollar el ciclismo para ser realmente una potencia, en el sentido de hay que pelear en todos lados siendo potencia.
Claro.
No puede un equipo con 6 corredores, de los que tienen 6 corredores, no tener a nadie para pelear entre los 6.
Bueno, a
ni
ver.
Ni siquiera, no te digo para pelear.
Vamos.
Para
eran 8, además. Claro que eran 8, no 6.
8,
las
bueno.
Potencias tenían 8.
Pero
no
hay
6.
Corredores con equipos con 4, 5 que dieron más pelea y mucho más, ¿no?
Y individuales también, ¿eh? Mientras les digo que Clang, bienvenidos a las primeras 1000 personas en nuestro leñero de esta noche de lunes. Les quiero preguntar, profe Víctor y Emma, ¿saben de fútbol ustedes? Si hubiese que compararlo con un campeonato del mundo de fútbol, lo que sucedió con Colombia ni que hablar Ecuador, que fueron los únicos dos países con más de un representante, después uno de Panamá, uno de México, uno de Uruguay, uno de Venezuela. ¿Se puede calificar como que una eliminación en primera ronda?
No, yo
pasaron a octavos de final.
Como no. Un USA 94.
No, ni siquiera una clasificación a la fase final, Mario.
O sea, no cuenta ni como que hayan jugado el Mundial.
Mario, un muchacho que fue extraído de las huestes de los equipos colombianos, Tito Hernández, fue el único que se atrevió a hacer algo realmente protagonístico dentro del evento por Colombia. Fue el único. Ahora,
bueno, profe.
Y además, profe, Nelson Soto fue de los que más aguantó también adelante.
Sí, sí. No,
vamos a decir. Perdón, yo les quiero decir.
Los dos que menos, entre comillas, fe, se les podía llegar a... Y no estoy, vuelvo a decir, no desmerezco ni a Nelson Soto ni a Tito Hernández, ¿no? Pero digo, no eran de los equipos World Tour,
Emma, allá es donde yo quiero llegar, porque es lo que yo siempre les he tratado de decir a ustedes. Siempre se dijo, y siempre se ha dicho, siempre, yo desde que recorrí campeonatos mundiales, es decir, yo me entrenaba acá, me iba a correr a Europa, regresaba a entrenarme, alguna carrera hacía en Colombia, y regresaba a Europa. Uno es el que siente en las piernas la velocidad de los ciclistas a donde usted vaya. Y yo me daba cuenta que viniendo de correr el Tour de Francia un año, me vine el lunes, el martes viajé de París a Bogotá, me estuve 4 días en Colombia y salí para correr el campeonato mundial. El campeonato nacional de Colombia. Aguanté 2 vueltas. Entonces, por lo menos yo, está bien, no que hubiese estado en las medallas, pero yo aguanté 2 vueltas y yo venía de correr el Tour, entonces yo qué iba a decir. Que es que vengo cansado, no. Yo lo que decía es que aquí en Colombia andan los ciclistas. Y la prueba es Tito Hernández. Déjame terminar, Emma. Algún año fuimos a correr el Mundial de Hamilton en Canadá, creo fue 2003, puede ser, no sé. Y llevaron a Israel Ochoa. Y los otros estábamos corriendo afuera. Félix Cárdenas, Grajales corría en Estados Unidos, ese año había ganado la etapa reina en Georgia. Yo estaba en Europa, tal, y el mejor de nosotros fue Israel Ochoa, que corría en Colombia. Yo no creo que sea una situación de que los muchachos no quisieron, de que no les importa la camiseta, que no sé qué más, no sé cuánto. Yo lo que creo, y lo que siempre he dicho, y esto lo estuvimos hablando hoy en el grupo de ciclistas, es que no se puede utilizar la misma nómina de los mejores ciclistas de Colombia para todas las carreras.
Eso es lo que digo.
O sea, es decir, vamos nosotros hacia... París Niza,
¿a quién hubiese llevado, Víctor? ¿A quién hubiese llevado vos a este
mundial? No, Mario, es que eso no es por nombres. ¿Y por eso qué? Mario, eso es por un seguimiento a lo largo del año.
Por un estado de forma.
Para el Mundial de Colombia 95, yo estaba en esa concentración, el profe se acuerda eso, cómo fue todo ese movimiento. El seleccionador nacional fue Fabio Parra. En enero o febrero del año 95, el Mundial era en octubre, hicieron la primera concentración, eran como 30 corredores, de todos, de los que estaban en Europa y de los de Colombia, y empezaron a hacer un trabajo de cara al Mundial, y al final el Mundial lo corrieron Álvaro Mejía, Hernán Buenahora, perdón, Mejía no porque tuvo un problema al final, Buenahora, Mejía,
Oliverio,
Buenahora, Oliverio, de los que estaban afuera, creo que también estaba Federico Muñoz, no recuerdo, y muchos los otros de los que estaban en Colombia. Y los que estaban aquí en Colombia recibieron a los que venían de hacer vuelta a España, se estaban preparando en todas partes, y Ochoa quedó décimo en el Mundial. Y Juan Diego Ramírez estuvo escapado todo el Mundial con Claudio Chiappucci. Es decir, es una cosa de planeación. Porque si a estos muchachos... ellos tienen una responsabilidad grande de ser esa generación dorada que tenemos. Gaviria, Álvaro Hodge, Rigo, Chávez... bueno, todos. Sí, y tienen que estar para todas, tienen que estar en el Tour, en el Giro, en París-Niza, Tirreno, la Olimpiada, el Mundial. Tienen que estar tienen que cumplirle al equipo, tienen que cumplir sus aspiraciones y tienen que cumplirle a Colombia.
Es que, está bien, Víctor, pero vos a quién hubiese llevado este Mundial.
Mario, no, es que no, no se trata ni siquiera de lavarme las manos. Es que yo hubiese llevado, por ejemplo, los mismos, por ejemplo. Si desde enero estamos hablando, por ejemplo, si desde enero yo le digo a Gaviria o a Álvaro Hodge, hermano, ese recorrido a usted le va bien. ¿Por qué no miremos, a ver, hablemos aquí con el director, cuadremos su calendario, preparemos el Mundial? Podríamos haber llevado los mismos. Yo lo que voy a decir palabras de un director.
Entonces, el error es del entrenador.
Voy a decir palabras de un director, de una persona que me dijo a mí. Yo quisiera no decir su nombre para no comprometerlo, porque podría ser una gran persona para venir. Me dijo: Víctor, proponga mi nombre en la Federación Colombiana de Ciclismo. Ustedes tienen con qué ser campeones mundiales. Y él me dijo así: discúlpenme lo que voy a decir, usted sabe que yo soy frentero. Lo que pasa es que en Colombia ustedes, con esas joyas de ciclistas que tienen, no hay nadie que se atreva a hablarles, porque ellos son, está Dios y después están nuestros ciclistas.
Sí.
Entonces, nadie se atreve a decirles nada porque o caen los aficionados, o cae la prensa, o caen los likes de Instagram. A pedir, no, pero usted, ¿por qué se refiere así? Usted, él no lo puede hablar, envidioso, resentido, perdedor. ¿Usted qué ganó? Usted no ha ganado nada y va a decir que este no va a ir. Y es que no se trata de eso, se trata de hacer una gran actuación. Y estos muchachos todos tienen con qué. Pero si los van a usar para todas las carreras, para todas, no es que no le dan.
Víctor,
no les
da. Es que tú, yo creo que tú tocaste un tema muy importante, Víctor. O es el equipo, o es el compromiso con la federación.
Claro.
Uno de los dos. No puede ser una cosa y otra.
No,
¿por
no,
qué?
No puede ser que va para esta, para la otra.
¿Cómo hace entonces?
Claro, no.
¿La Philippe cómo hace?
Es que él planificó, Mario, Olímpicos y Mundial. Él no le interesó el Tour. Acuérdese usted que lo tomó. Y
para decir lo que dice el profe Mario, tampoco lo de a la Philippe es una casualidad de que, uy, llegó bien y se ganó el Mundial. No.
No,
por ese eso. Señor, cinco veces atacó, Víctor. Me la
veo. Por eso, Mario. Por eso. Claro, Mario.
Pero te vuelvo a aclarar, Mario.
Esos cinco ataques no fue porque hoy le salió un día maravilloso.
Pero espérate, Mario, termino lo de Alaphilippe. El tipo dice: no voy a los Olímpicos porque trastoco la planificación que tengo para el Mundial. Por eso él no fue a los Juegos Olímpicos. Y él hizo el Tour. La verdad, yo no voy a decir que lo hizo paseando, pero sí lo hizo con menos compromiso. Bueno, por eso te digo, pero con menos compromiso de lo que uno se podría imaginar.
Sí,
su mente, su obsesión estaba en esta competencia. Y creo que llegó al tope de la competencia mostrando lo que hizo en esos últimos 60 kilómetros. Faltando 60, faltando 40, faltando 18, y se fue y les ganó.
Cinco veces atacó.
Mario, pero para terminar esa idea mía, yo lo que digo, hablando de este director, él dijo: Colombia necesita un director de autoridad.
¿Sí?
¿Sí? No, claro. Y no voy a hablar de Carlos Mario Jaramillo, que no la tenga, porque él ha sido, si ha sido director hasta hoy, corredor, gran corredor, campeón de una Vuelta a Colombia, conocedor del ciclismo y apasionado como el que más se ha llegado hasta hoy, es porque es bueno. Pero yo creo que todo tiene que evolucionar.
Hay procesos.
Y, por ejemplo, Mario, tiene que venir un director, un seleccionador, ¿no? Porque yo hoy leía una cantidad de cosas y es, no, que les tienen que hacer exámenes, que pruebas, yo no sé qué, no. Sí, eso todo lo hacen esos muchachos. Todos son superatletas. Ellos se preparan. Gordos no estaban, ellos estaban bien preparados. Pero un seleccionador que diga desde enero, el Mundial es en no sé dónde, bueno, es totalmente llano.
Bueno, pero creo que esa es la clave, ¿no? Para mí, todos cuando dijeron Flandes, dijeron imposible. Sinceramente, a mí no me pareció imposible. Había dos solamente tramos con pavé de menos de 500 metros.
¿Sabes quién, Mario?
Bueno, decía, y hubo 40 muros. Para muros son otra cosa. 230 metros al 5% no es un muro.
No, pero Mario, si se pone a ver que me sacaron el aire. No, que le sacaron el aire a Van Der Poel, que le sacaron el aire a Van Aert, uno dice, ah, pues bien, era duro. Era duro
sí,
porque
sí,
le sacaron
claro,
el aire.
Bueno, sí, duro era, pero el duro es el Giro de Lombardía también.
Si encima,
duro es
uno no va preparado,
San Sebastián.
Si uno no va preparado, Mario, en un puente lo sacan. O sea, en
una
curva lo sacan.
Sin
duda. Pero yo, Mario, a lo que voy es que tiene que venir un seleccionador que no le diga al presidente, bueno, sí señor, bueno, ok. ¿Y a quiénes? No, que hay que llevar. No podemos dejar por fuera a Nairo, no podemos dejar por fuera, no tenemos que, no, claro. No es por nombres,
eso, Víctor,
no es por nombres, no es por figuras, porque antes de irse para el Mundial, yo miraba las fotos y yo decía, ¿hasta dónde ha llegado el ciclismo colombiano? Yo admiré esas fotos, yo dije, o sea, yo nunca vi una selección colombiana así tan grande, Junior, Sub-23, Damas, élites, esa supernómina. Bueno, listo, sí, la foto. Y el resto, el resultado, que no, no es que ahora les vamos a caer encima de ellos, es que si eso no se prepara, esa foto hay que tomarla en enero. En enero y decir, esta es la gente que vamos a preparar para el mundial, que no sé qué más, no sé cuánto, y que el seleccionador hable y diga, y me la voy a jugar, y vamos a pelear por un top 5, no sé qué, no, para que al final del año diga, oiga, señor, usted había dicho, fallé, me voy.
Es que mire, ¿no? Víctor, por ejemplo, en el caso femenino, para los Juegos Olímpicos descartaron unos nombres y pusieron otros nombres. Uh-huh. Yo no sé por qué preferencia. No tengo ni idea cuál fue la preferencia de poner a Paula y dejar por fuera a Blanca y a otros.
Bueno, profe, rendimiento. ¿Usted vio la carrera que hizo Paula Patiño en el Mundial?
Sí, estuvo
superlativo,
bien.
Digamos, superlativa. Sí, sí. Porque me dirán, bueno, no, pero terminó a 3 minutos 31. Sí, pero tuvo en la última vuelta con las de adelante, ¿eh? Y quedaban 20, 20 y pico, y ella estaba ahí. En ese sentido, yo la verdad me saco el sombrero con Paula Patiño.
Bueno, y con Distrago, yo creo que Santiago también, yo creo también. Que podríamos pasarlo, pasarlo, así haya perdido un tiempo. Pero, Mario, el objetivo de un país ciclístico, con esa delegación, como dice Víctor Hugo, de más de 40 personas, es hacer una cosa que realmente... Y le dije a la gente un recuerdo. Yo creo que va a pasar más a la historia Tito Hernández que cualquiera del resto de corredores colombianos. Que cualquiera. Porque el tipo se dio la pela sabiendo que no tenía ninguna opción de medallería. Pero el tipo dijo, voy a jugar.
Mostró la cara.
Exacto.
Mostró
la cara. Lo mismo el chico Soto, campeón panamericano, ¿no? Que bajaba a buscar agua, volvía a llevarle a Chávez cuando quedaban los dos solos adelante. Dos o tres veces bajó a pedir referencia incluso. Y eso hay que aguantarlo también, ¿no? Bueno. Está bien, terminó lo mismo, Mario. ¿Cuánto terminó? ¿7 minutos?
No, 17 minutos.
64 y 65 terminaron. Y terminó
17 y a 15. Yo les pregunto, ¿no? ¿Francia es potencia del ciclismo mundial?
Sí.
Sí, campeona del mundo. ¿Países Bajos, Holanda, es potencia? Sí, seguro. ¿Dinamarca en los últimos años se ha convertido en una potencia, al igual que, por ejemplo, Colombia y Ecuador? Sí, fue tercero. ¿Bélgica? Ni que hablar, cuarto. Italia, Gran Bretaña, sexto. República Checa, con Stibar, solo. Stibar, ahí, se metió y llegó al top 10. Estados Unidos, Italia, se mete décimo, que por ahí no le fue bien a Italia, pero entró décimo. Digo,
pero siempre estuvo Italia y mostrando
dicen, no,
y adelante,
acá me dicen alguien, también. Bueno, pero ¿sabes qué? No sé si lo voy a encontrar.
Eso también inventas un superchat.
No, me decía no, porque al no haber comunicación, ¿de qué sirve la estrategia de equipo? ¿O cómo pueden plantearse la táctica? Yo les digo, Francia fue campeona del mundo porque Titi Buekler hizo una estrategia perfecta. A 180 kilómetros, a 180, para los que no lo vieron, busquen los resúmenes que hay de Rodri y de muchos más, porque fue increíble lo que hicieron. A 180 kilómetros de meta, yo estaba relatando y decía, pero están atacando, pero ¿quién es? A ver, ¿quién es? Cuando veo que era con Nefra, digo, pero este pibe puede ganar el Mundial. Cuando lo sale a marcar Renko de Benepol, digo, che, pero ¿qué le pasa a estos pibes?
Claro, Mario, loco. Sí, está bien.
Y sale Cornelsen, dije, ¿qué?
Sí, bueno, Mario, se armó. Pero hay que tener las piernas para hacerlo. Es decir,
ah, no, lógico.
Sí, hay que tener las piernas. Es decir, la táctica se puede hacer arrancando desde faltando 270.
Sí.
Hay que tener las piernas.
La tenían.
No, porque si, por ejemplo, campeones. Mario... No, sí, claro, no importa.
Propuso
puede ser campeón,
Francia
o no campeón.
Cinco veces. Y campeón.
Pero Mario, mira, yo no creo que lo de Colombia haya sido porque no quisieron.
Ah, no, 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 no.
No fue porque no quisieron.
Eso no estamos diciendo. No, claro, no. Lo que estamos diciendo eso, es que no estaban para la condición de la exigencia de la competencia.
Sí, no fue preparado. Al no haber comunicación, el técnico no influye. No, yo creo que sí influye.
Al revés.
Ustedes habrán visto el abrazo que le dio Buekler a la Filip, o el abrazo que le dio a la Filip a Buekler.
Mario.
Le armaron la carrera para él.
Mario, pero no, a ver, al final no pasa nada porque, o sea, el hecho que no haya comunicación, que no haya comunicación, es que no hay radio. No hay radio, claro. Pero se puede bajar al carro a preguntar qué hago.
Claro, sí,
a la Filip. La información se demora.
No, se puede armar una estrategia previa, Víctor.
No, y si la estrategia se daña, que es que, sí, con corredores buenos salen todas las estrategias. Si tiene usted 10 super manes, pero si no hay radio y la estrategia se cambió porque no se pudo lo que sea, pues se va el carro. se demora 2 minutos en llegar la información, pues toca perseguir más rápido o más tiempo. Pero eso no es tampoco una excusa, el
yo que
no haya radio.
Y tiene toda la justificación posible. Y te pregunto, Emma, profe y Víctor, por ejemplo, después de haber visto los Olímpicos que se mandó Carapaz y viendo el circuito que realmente salió de este Mundial, que yo me esperaba completamente distinto, otra cosa completamente distinto. Yo digo, ya que no sé si no me hubiese gustado verlo a... Está bien, es como Pogacar.
Pensamos que eso fue de Flandes y terminó
a
Rodos,
eso,
más...
A eso salió, es que yo voy, Mario, pero
estuvieron ahí.
Mario, estuvieron a eso ahí. Yo voy. Esto es un deporte de mucho nivel y uno no se puede antojar de que Richard hizo bien el Tour, hizo muy bien la Olimpiada, no sé, man, también tiene que hacer bien el Mundial. Y de repente le sale bien el Mundial, que pase derecho y vaya para la Lombardía. Eso es lo que uno no puede hacer. O sea, es decir, dos balas y a dos dianas, no más. Pero a apuntarse a todas, a ver en cuál me sale, a ver en cuál día. O sea, imagínese a la Filipe.
¿Pogacar cómo hace, Víctor? ¿Roglic cómo
Mario,
hace?
No sé, Mario.
¿A la Filipe cómo hizo?
No son todos iguales, no son todos iguales. O imagínese, por ejemplo, Mario, que la entrevista de a la Filipe sea, venga, hermano y tal, no hay que... No, así una vez dijo un ciclista colombiano en unos Juegos en un Panamericano que ganó. Le preguntaron tal. No, yo quiero darle gracias a los otros que no me persiguieron. Yo soy muy de buenas. Yo no sé cómo hice. Y hermano, usted el campeón Panamericano. Sí, gracias a Dios. Yo no sé cómo hice. No, eso no pasa en el ciclismo a este nivel. Que fue que se le apareció la Virgen, como decimos algunas veces, y le sacaron la bandera y ganó. No. Esto tiene mucha preparación, Mario. Y la preparación no es de 15 días antes, ni de llevarlos un mes antes a la concentración. No, eso... Y estoy diciendo enero y voy tarde. Para una
¿De quién esperaban más en este Mundial? ¿De qué corredores de los nuestros esperaban
de
más?
De Van Aert. No. Yo quiero decir, los nuestros estaban en el final de la temporada. No había ninguno que se hubiese atrevido a decir, voy a hacer un gran Mundial. Yo me preparé para el Mundial. Yo, el Mundial es mi objetivo, ¿no? No hubo ninguno que dijera eso.
Entonces uno, como se, uno tiene que
si
ser
ellos
honrado.
No lo dijeron, no, ¿cómo vamos a decir nosotros? Uno, no, yo creo que el mejor es ser Figuita.
Rodri le hizo una entrevista a Alvarito antes del Mundial, el día anterior, y el plan de Colombia era llegar con los de adelante. Dicho por el propio Alvarito.
Rodri le preguntó, que dijo, no había una gran
sabemos que el sueño era
todavía
ser
no
campeón,
había hablado de estrategia un día.
Pero realmente, ¿cuál era un objetivo? Llegar con el grupo de adelante.
Bueno, entonces, muy mire, lejos. Víctor, yo creo que, honestamente, cuando uno no está en condiciones ni tiene las posibilidades reales, uno tiene que decir un mes antes, oiga, no me tengan en cuenta que yo no
mira,
creo
mira,
que
esté en condiciones. Mira, por ejemplo, profe, lo que dice José Luis Rodríguez, con todo respeto lo voy a leer, dice, ¿cómo es que no va Egan, que hace top 3 en Estrada Bianca, y llevan a Rigo a Gaviria? ¿Estrada Bianca fue en qué fecha? ¿En marzo?
No sé. Marzo-abril.
Eso no es lo mismo, abrir, sí. Son carreras diferentes. Pero, el hecho que él haya hecho...
A Rigo y a Gaviria los recontra llevo a este Mundial.
Sí, sí. Sí, claro, Mario.
Los recontra llevo.
Claro hasta que para sí, Mario. Mí, si yo lo,
y Alvarito, perdón,
Mario,
lo mismo.
Si yo les yo digo a que... ellos, por eso yo te decía, si yo les digo a ellos, en una selección de 20, este Mundial es en Bélgica, imagínense ganar en Bélgica. O sea, yo miraba esas imágenes
bueno,
de Alaphilippe.
Vieron las imágenes.
Yo decía, no quise escribir nada ni nada del país del ciclismo, la mejor afición del ciclismo, porque hasta los mismos colombianos se van a sentir. Pero estar en Bélgica en una carrera de ciclismo, eso es lo máximo. Eso es una cosa que es inolvidable. Y ver esas imágenes de la gente aplaudiendo a Alaphilippe, que es que eso parecía como si fuese un fotomontaje. Víctor, eso parecía mentira.
1.300.000 personas contabilizó el gobierno. Ojo, son datos del gobierno. No son de la UCI, ni de la Federación Belga, ni de la Federación... Balona, no. El gobierno, a través de autoridades, dijeron 1.300.000 personas hubo en el recorrido.
Yo creo, profe, que la federación, yo creo que estas cosas, ¿cómo podríamos decir? Está mala actuación, ¿no? Que la federación no se puede esconder,
no,
sino llegar y poner la cara y decir, bueno, venga, que esto me sirva, porque es que tenemos una responsabilidad gigante con la afición que sigue a una generación de ciclistas como nunca. Entonces no se puede improvisar ahora que se tiene tantísimos ciclistas de tanta calidad. O sea, Lo que da un poco de rabia a mí, siendo pues lo que fui como corredor, es que como que se deje a la improvisación una super escuadra colombiana, de todas las categorías, junior, sub-23, damas. Es decir, que se deje, no, esos son buenos, los colombianos, no, venga, siga. Siga que los colombianos tienen un puesto en el grupo adelante, no, eso no es así.
No.
Hay que entrenarse, hay que preparar. Y ahora con mayor razón, porque los ojos están puestos en los colombianos o en los latinoamericanos. Entonces no se puede dejar ahí a que faltando un mes. ¿Quién quiere venir al Mundial? Joven, ¿quiere ir al Mundial? Bueno, súbase.
¿Qué dijo Emilio en la conferencia de prensa? No sé, ¿qué declaraciones dio después de la actuación?
Que yo sepa, ninguna. Que yo sepa,
me gustaría tenerlo a Millo acá para que nos
comente. Yo creo que sería muy bueno. Muy, o sea, bueno, o algún miembro de la federación.
Vuelvo a la pregunta inicial. Yo les pregunté en un mundial de fútbol en qué lugar hubiese, bueno, más o menos redondearon en que directamente no se hubiese clasificado, hubiesen quedado fuera de las eliminatorias, más o menos, ¿no?
Sí.
Un equipo que se queda fuera de las eliminatorias, el técnico es el primero que sale.
No, claro. El no, primero y muchos que directivos sale. Honrados son capaces de decir, oiga, fracasamos.
¿Hace cuántos mundiales que a Colombia no le va bien?
Todos.
¿En la ruta, Mario?
¿Desde qué potencia, Víctor? Porque Colombia es uno de los 10 mejores países del ciclismo del mundo.
Pues Mario, cuando no fue potencia, entonces, cuando no fue potencia, hizo cuarto en el 91 en Stuttgart. Con Álvaro Mejengo, no era potencia. En el 92 que fue Benidorm, creo que hizo Rubén Albeiro Marín 26, uno de los mundiales más duros. En el 93, que fue cuando ganó Armstrong, no me acuerdo. En Sicilia tampoco, porque no fueron profesionales. En el 95, Oliverio hizo octavo, ¿no? Profe, ¿octavo?
Octavo, top 10.
Octavo y décimo por Israel Ochoa.
Sí, sí.
Y
Santiago fue campeón Vanegas, del mundo, Víctor.
Y José Luis, sí. Y cuarto hizo sí. Dubán Ramírez en la crono.
Y
medalla de bronce en los amateur Víctor Becerra y sí. José Luis Vanegas.
Y Rigo, subcampeón olímpico, y Rigo que...
No, pues estamos hablando cuando no eran potencias. Bueno, pues es que la gente habla mucho de ahora, potencia. Entonces pareciera que antes no existe, ¿no? En el 96 no corrimos ni una sola carrera en Europa, no conocíamos Europa, no conocíamos un avión para pasar el... Y César Goyeneche hizo séptimo en la ruta y yo hice séptimo en la crono. Y nunca habíamos corrido por allá. Cuando no éramos potencia. Ahora que somos potencia, no se puede dejar las cosas así tampoco a la...
Sí, no. Y Víctor, tampoco es que Colombia es solamente potencia porque escalan bien la montaña.
No.
Ya Mario, no es solo eso.
Gaviria, en el 98, cuando ganó...
Se ha ganado un monumento, se ha ganado
en el 98,
etapas de crono, se ha ganado 700 sprint. Ya no es solo Mario,
para los
buenos escaladores.
Para los aficionados nuestros, en el 98... que gana el Mundial Sub-23, a ver, del amigo Emanuel Sábato, que conoce la historia, en el 98, en Valkenburg, Holanda, el Sub-23, el favorito era Danilo Di Luca, y gana otro que luego se hizo grande, Iván Basso. Y al sprint, llegó un amigo mío, compadre, que vive aquí a 10 kilómetros, hizo séptimo. O sea, es decir, eso no es que sea imposible, no. Eso es de procesos.
Y este circuito tampoco era imposible.
No.
Tampoco era, porque vos me decís, era un Tour de Flandes, yo te diría, y bueno, qué sé yo. Estaba claro, el Cuaremón, claro. Estaba el Paterberg, bueno, pero no estaban esos muros. No estaban.
Entonces, Mario, ninguno, yo creo que la...
Es que Mario, a eso voy, al recorrido.
La situación o la conclusión es sencilla, Mario. Es decir, no dejar a improvisaciones. Porque es que luego, no sabemos si, por ejemplo, Carlos Mario, yo no sé, porque no lo sé, que de pronto Carlos Mario haya dicho, no, es que yo solicité la selección desde enero y no me lo aprobaron, no sé. ¿No? Puede ser.
Está bien, bueno, pero Víctor, entonces, bueno, no importa.
Hay que hablar.
Es otro tema, ¿no? Que... Es lo que hablamos de cuando uno no le dan lo que quiere, ¿qué hago en ese lugar entonces? Si yo estoy pidiendo tal cosa y no me dejan, bueno, que lo haga otro.
No, exactamente. No sé, yo no sé.
Lo que digo, a mí me duele esto, me duele lo que he visto lamentablemente de Ecuador, con el fervor que hay en Ecuador por el ciclismo, que... La publicación de la propia federación, así le fue a los nuestros en el Mundial. No finalizó en un tuit oficial. La gente no entiende de Ecuador. No creo que todos los ecuatorianos sepan que ha ido un equipo de, sin desmerecerlo a los chicos, de tercer orden o cuarto orden. ¿Por qué?
Segunda
porque
B. Primer,
segunda B. Claro, pero los patrocinadores ecuatorianos que vienen con el fervor de ser campeones olímpicos, campeones olímpicos, viene el Mundial, y si ganamos los Olímpicos, ¿cómo no vamos a ganar el Mundial? Y ninguno termina, pero porque era lógico que ninguno de estos chicos iba a poder terminar, porque tres de esos chicos habían corrido lo máximo en su carrera deportiva 190 kilómetros. Nunca habían corrido más de 190 kilómetros, era obvio que no iban a poder terminar. Entonces digo, también me duele, porque hoy Ecuador para mí es potencia, para mí es uno de los 15 mejores países del mundo, y no sé si más también. Entonces, me duele que
igual hay una cosa, Mario, para llamar así, potencia, yo creo que también tenemos que ser potencia en lo federativo, en lo organizativo, en seleccionador, en tener los lugares y las formas para no que puedan entrenarse en también.
Pero a
eso voy, mira, Mario. Ahí, o sea, tenemos increíbles corredores, tenemos corredores de mega archielite, pero las federaciones ninguna responde. Pongo el ejemplo de la pista. ¿Cuántos velódromos cerrados totales de madera hay en toda Latinoamérica?
No, te me fuiste para otro lado, Emma.
Con suerte. Pero eso es lo mismo.
Eso no cambia, Emma. Eso no cambia porque tú puedes sacar un velocista aquí en Colombia, lo puedes sacar aquí una recta.
No, pero no hay
la recta Palmira.
Ya sacaron varios velocistas y muy buenos.
No, pero Omar, no es una... O sea, es decir, no puede salir un ciclista que llegue y lo entrevisten y diga, hermano, ¿qué pasó en el hit de velocidad? Ah, es que yo no tengo velódromo de madera. No, eso no es una excusa. Pero sí tienes mucha razón, es que nosotros somos potencia en ciclismo, pero tenemos que estar a la altura en potencia también, o los dirigentes tienen que decir, hey,
Víctor,
no, esta gente necesita más de nosotros.
Hace dos programas decíamos acá que se hicieron unos campeonatos centroamericanos inéditos, sí, absolutamente amorfos. Nos enteramos de casualidad, pues, ¿quién ganó? Los Panamericanos, que se repitieron en República Dominicana, se repitieron porque fue el único que les dio asilo económico para realizarlo. Sí. O sea, no tenemos federación que represente verdaderamente el área. Y las federaciones, la verdad, están anquilosadas. Aquí hay un anquilosamiento total. Sí,
eso es.
Total, y algo importante, absoluto, profe, porque muchos dan la excusa de la pandemia y demás.
No, esto
viene de antes de la pandemia, de mucho antes de la pandemia.
Eso no existe un
Panamericano fuerte, que no existe un campeonato sudamericano como eran en los 90. Yo me acuerdo de los 90, los Odesur, si bien no tenían transmisión.
Manuel, los hacen en fecha que hay, están todos afuera.
Pero por eso te digo,
pero eso,
Mario,
hay que cambiarlo, Odesur, eso lo vamos a cambiar. Yo quiero preguntarle a la gente que está del otro lado y quiero que ustedes me pongan a la actuación latinoamericana total. En el campeonato del mundo, ¿qué puntaje de 1 a 10?
¿De 1 a cuánto? ¿De 1 a cuánto?
A 10. De 1 a 10.
Mario, no lo dejes tan amplio. Déjalo de 1 a 5.
¿Por qué?
No, porque de 1 a
5. No, ponele 5 si no te animas.
No, porque yo digo, tú dices de 1 a 10, yo digo 7 y no dice mucho.
O 6. Okay. Para vos fue un 7 la
cosa latinoamericana. No, pero si tú pones de 1 a 5, si yo 3 no puede ser, ¿no? Digo 2, por ejemplo.
2, o sea, un 4 le pondrías. Te lo multiplico, yo te lo transmito. A ver, Meche Ari dice, le pongo un 2. Luis Alfredo Sánchez, un 1. Santiago 23, un 3. Germán David Lozano, 1.5. Obed Madariaga, un 2. Andrés Olarte, un 1. Un 0, dice.
No, 0 tampoco. No.
Salimos quintas en damas, ojo. Porque Cuba es Latinoamérica también, ¿eh? Salimos quintos en damas.
No, y el muchacho
Brasil. Mario, es que aquí hay una cosa, Mario, es que por ejemplo tú dices de 1 a 10, la actuación.
Sí. Sí.
Y los que ponen entonces el cuero aquí son los ciclistas.
Sí.
O sea, no, Víctor, es que no, perdón. Es que esa es la realidad, Víctor.
Claro, profe, pero entonces digamos.
Infortunadamente sí, claro, es eso.
Claro, es profe, pero por ejemplo.
Cambiar nosotros.
Digamos, aquí leí a alguien que llegó y dijo, no, nosotros no. Pero por ejemplo, vi a alguien que dijo, entonces ¿para qué van? Pero imagínese que diga Gaviria, yo no estoy bien para ir. Y Álvaro Hoch, bueno, yo sí voy. Y Rigo, hermano, mire, yo voy a hacer todo lo que pueda, pero yo no garantizo. Entonces, si se llegan a renunciar todos, por ejemplo, que esto es un caso hipotético, porque no están para ir al Mundial. Entonces,
bueno, pasó con Ecuador.
Claro, hipotéticamente pasó eso, ¿no?
Sí, ¿cómo les fue?
Los World Tour no fueron.
¿Y pasó con Ecuador. Dijeron, imagínate nosotros no vamos.
¿Qué pasa
no
en Colombia? Para ir. Entonces van a decir, es que los otros no quisieron ir. Los buenos no quisieron ir, por decir, los de la primera A, pues. Entonces yo creo que aquí la calificación es general.
Sí, ¿no? En Latinoamérica hoy está muchos
escalones. Porque, por ejemplo, abajo, profe,
muchos
entonces,
escalones abajo.
Dos, tres, yo veo aquí puras calificaciones, dos, tres, cuatro, tal.
Sí, mira, te leo algunos. Fede Martín, un 2, Elsi, un 3, Diego Martínez, un 2, Santiago BR, 137, 3.5, un 3 porque fueron, dice Efra, Carlos Castellano, un 2, voy al YouTube. Ah,
Luzón, eso es como Gela, el calificado de los árbitros, Mario, que por el Brian, hecho de presentarse en la cancha, entonces le ponen 1.
Claro,
profe, pero está informado, 2.
Luis González, 3. Aquí, Eric
yo estoy
Sánchez,
diciendo,
2,
por ejemplo, que Gaviria Santiago dice Serrano, que no va. 2. Gaviria dice sí, que no va. Ah, entonces que vaya otro. Ah, o sea, es lo mismo. Entonces va a ir otro cuando
otro no, realista faltando 2 meses. El año de Gaviria es para olvidar, pues.
Bueno,
para
que, estoy diciendo Gaviria, profe. Gaviria. Ah, bueno, estoy diciendo Gaviria por decir un nombre.
Bueno, por eso.
No, a ver, no sé. Que Nelson Soto dice, no, no, yo no voy. Entonces, faltando 2 meses, traen a otro. Eso sigue siendo.
Pero vos crees que Gaviria no estaba para...
Mario, perdón. Yo no estoy yéndome contra los ciclistas.
No, bueno, ¿no? Pero no.
Porque
no
cada es... uno tendrá
su razón. Nadie va contra los ciclistas,
amaneció,
Víctor,
mal, se le hizo largo, no comió, se encalambró, lo que sea. Porque
acá
se,
simplemente, no, Víctor, yo te explico. No ninguno... Acá simplemente estamos desde un sillón bien
déjame
cómodos,
terminar y yo
descansado déjame opinando terminar, de lo que pasó. Nada más.
Como ciclista uno se levanta con toda la intención. Se le iba tan emocionado que no come y no toma agua y se encalambra a los 250 kilómetros. Y después sí, llega uno al hotel y uno dice, está tan bien que iba yo, hermano, y se me olvidó comer. Entonces, no son perfectos ninguno de los que está ahí. Algo no les puede pasar. Pero lo que yo digo, Mario, es que no se puede escoger una selección faltando 3 meses, o 2, o 4 meses. No, no se puede. Por más que los nuestros sean lo que son, no se puede esperar a que de pronto... Se cayó en la Vuelta a España en los primeros 3 días. Entonces, no, bájese y con esa premiación, preparación que usted venía, sígala, que de pronto llega bien al Mundial y de pronto le salió la cosa. No, así no se puede. O sea, esta generación de ciclismo colombiano o latinoamericano no puede irse
bueno,
a un
entonces,
Mundial improvisando.
Partamos Víctor, de un principio, Víctor. ¿Está mal seleccionado el equipo, a tu juicio?
Yo creo que está mal... ¿cómo se llama? Mal seleccionada, seleccionado el equipo desde el inicio, bueno, desde cuando perfecto, tiene que hacerse. Desde
entonces estamos
de enero o bueno, diciembre del año pasado.
Segundo, el director técnico que tiene Colombia ya lleva, creo que 8 años. Me parece que es el periodo en el que está. Está en el 8º año o 9º, no sé, 7º, 8º, 9º. Carlos Mario Jaramillo, hasta ahora en resultados, uno podría decir que está en déficit. Está en un déficit tremendo de resultados a ese nivel. Tercero, porque él gana, pues, por ejemplo, con los sub-23, barrieron un baby giro de esos en un Tour del Avenir, 1, 2 y 3, hicieron pues maravillas. Entonces, esos resultados, digamos que lo avalan. Tercero, había apoyo total.
Total.
Tuvieron absolutamente todo lo que uno puede pedir para una delegación que no se les negó en ningún momento. Cuarto, ¿falló la planificación? Sí, estamos de acuerdo y Víctor Hugo tiene razón en lo que planifica porque es lo que él certifica, porque desde enero no se hablaba de esto. Más bien, los ciclistas venían pensando mucho en los Juegos Olímpicos y algunos seguramente en la Vuelta a España o en el Tour de la Avenida, en el Tour de Francia o en, bueno, lo que sea. Y no se concretó lo que realmente uno podría esperar. Yo hablé con un periodista en el programa de Marcelo Lagatina, con Fito Carrizo, periodista belga, que decía, esta es la mejor oportunidad de Fernando Gaviria en su historia en un Mundial. Esta, decía el tipo, y certificado por qué. Yo insisto en el tema de Gaviria porque es que el año de Gaviria no ha sido bueno. Mejor dicho, desde la pandemia para acá, él, la verdad, está en un déficit tremendo de resultados. Y se ha insistido en él porque es un corredor que en algún momento va a dar lo que todos esperamos que vuelva a dar. Pero no lo ha dado. Rigoberto salvó el año con los Juegos Olímpicos.
Sí.
Sí.
Hasta ahí. Sí. De resto, ¿quién? A ver, ¿quién de los que estuvieron o los que representaron a Colombia uno podría decir? Bueno, Emma dice, por lo menos Soto terminó ayudando y todo a Chávez ahí.
Sí,
yo no adelante, creo tampoco claro, que un campeón panamericano.
Emma. Terminar.
No, pero Mario,
vuelvo
a lo
mismo. Ni siquiera tuvimos la suerte de ver un movimiento, un ataque, uno estar al frente del pelotón, sinceramente.
Bueno, pero a ver, ahora viene el Mundial de Wollongong, ¿no? En Australia. Ahí es al sur de Sydney. Dicen que es para sprinters, pero la gente local, porque todavía el recorrido final obviamente, no está.
No.
Pero a lo que voy es, muchos dicen que en realidad va a ser una carrera durísima como Lieja, Bastoña, Lieja, dicen, porque tienen toda esa zona tiene subidas como es la costa en Sudáfrica.
Es la chance para que gane Michael Matthews. Cualquier ciclista que se parezca a Michael Matthews va a pelear.
Está bien, Emma, todo bien, se conoce ya. Y vamos a decir una cosa.
Como hicieron los Decas ahora para
¿cuándo armamos el equipo para ese mundial? ¿Cuándo lo armamos?
Yo creo que cuando se sepa el recorrido final.
No, no importa, pero vamos a decir que lo sabemos en un mes. ¿Cuándo armamos el equipo? Esperamos.
Pero es que una preselección, Víctor, tenés que tener 15 corredores en enero al menos.
O más, porque entonces, vamos a hacer, entonces llega el Giro y en el Giro resulta andando Nairo, pues como siempre, al Mundial, hay que llevar a Nairo al Mundial. Y entonces después llega al Mundial porque desde el Giro así no puede ser.
Decir, no, pero es que claramente es que
estoy diciendo nombres por decir nombres. Si vamos a meter a Nairo en esa selección,
en hipótesis,
desde enero.
Mire,
desde enero decirle a Nairo, hermano, yo lo tengo en la lista para el Mundial. En octubre, en septiembre del próximo
seamos
año.
Claros.
Y además, Víctor, otra cosa. Un segundo, profe, nomás. Como seleccionador nacional, también es trabajo, yo creo, agarrar y reunirte con Machín, por ejemplo, director del UAE, y decirle, yo creo que si lo preparamos, Fernando gana el Mundial en Australia. ¿Aún no te sirve un corredor de arcoíris todo 2023?
Claro, sí, Emma, claro que sí. Pero primero hay
que
hacer la
prevención. Hay que reunirse también.
No, yo no le voy a ir a preguntar a Machín. No le va a preguntar a Machín, hermano, es que estoy pensando en Gaviria. Sea así, cójalo. Entonces, ahora me voy a hablar con Gaviria. Fernando, no. Yo ya hablé con Machín.
No, pero hay que hacer la preselección. Lo que digo. Y estoy hablando de la preselección y de la preparación para el Mundial.
Porque
si uno dice, yo llevo a Gaviria de líder, pero Machín lo lleva a Gaviria a la Vuelta a España y lo funden en la Vuelta a España, no te sirve. Mario,
Emma,
por eso digo,
eso,
hay que planificar junto
refiero,
al equipo.
A eso me refiero, porque ¿sabe qué pasa, Emma? Que a un equipo le interesa que su pantaloneta
pero
esté en el
Mundial.
Pero
qué duda te cabe.
Sí, Víctor,
no
pero un equipo
eso,
también
VH.
Quiere tener el arco iris en su equipo.
Sí,
¿el
arco iris? Que sí, claro que sí. Y al equipo X, al que sea, que por ejemplo, que tiene a Remco sí. En la selección de Bélgica, le interesaría tener su camiseta en su equipo también.
Por
y
ejemplo,
entonces, ojalá
Víctor,
haya más corredores de Koenig.
Bueno,
en otros equipos para pasarle una caramañola. Perdón, no se va a poner al frente a tirar Álvaro Hodge siendo colombiano para Remco, no. Pero de pronto una caramañola y se la entrega. ¿No?
Sí, y Estíbar no trabajó para la Filip.
Bueno, sí, puede ser que sí. Es que estamos hablando de Colombia. Y es que en esto yo estoy un poquito caliente. ¿Sí?
Epa.
No, Mario, no. A ver,
qué,
no,
Víctor,
no es caliente
fin.
Por disparar y por no sé qué más. No, no. Es porque tenemos todo.
Sí.
Hay entrenadores o directores deportivos en Colombia que podrían hacerlo muy bien, pero también podría Colombia darse el lujo de traer a un europeo con autoridad que le pueda decirle a Gaviria, a Rico, a Nairo.
Víctor,
imagínate un director que le diga a Nairo.
No estoy de acuerdo con los extranjeros dirigiendo los equipos.
No,
de potencia.
Entonces un colombiano.
Sí.
Un colombiano.
Yo no.
Bueno, Eva, perdona, no. Mario. Un colombiano que le diga a Nairo, párese y me espera a Chávez.
Sí.
¿No? Y que Nairo lo mire. ¿Usted me está hablando a mí? Sí, ¿sí? Es a usted. No,
sí,
yo no bajo por Chávez. Ese director. Ese
¿pero
es el
quiénes
que
pueden tener los galones
no,
para
no,
hacer
no,
eso?
No, Emma, los hay. Aquí los
Botero,
hay,
Herrera.
Aquí hay un señor. Digo, ¿quién?
Digo, a nivel de, por decirlo, popularidad.
No, es que eso no es por popularidad, Emma.
También,
no,
Víctor,
pero
hoy en día
aquí,
con las redes
aquí
sociales.
Colombia, aquí en Colombia hay unos señores que saben mucho de ciclismo. Mucho.
Por ejemplo, y Víctor, no, dame dos nombres.
Raúl Mesa, por ejemplo. Raúl Mesa te dice, baje. Con buenas palabras, tranquilo.
Está bien, pero yo ahí te pregunto,
por ejemplo,
Raúl Mesa,
estoy diciendo
¿conoce,
un nombre?
¿Conoce de ciclismo internacional? ¿Conoce
Mario.
De
sí.
carreras de World Tour?
Sí,
te pregunto, no con, desde el desconocimiento.
Yo en Europa,
¿conoce como a qué te refieres conocer?
Años.
¿A qué te refieres
no,
conocer?
No, digo si está, porque uno de dirigir tal vez a nivel local no está al tanto de lo que pasa en las carreras del World Tour, ¿no?
No.
Pregunto, porque
¿conoce
desde el
tanto,
desconocimiento.
Tanto pregunto. Que, por ejemplo, bueno, hizo cosas, por ejemplo, que él tuvo el equipo Manzana, pues todo corriendo en Europa muchos años, ¿no?
Okay.
Ganó
el
por equipos.
Ganó el Tour de la Avenida.
Bueno, ganó el Tour de la Avenida con los colombianos cuando.
¿Y por
imagínate,
qué no? ¿Por qué no?
Ah, bueno,
¿por
porque no? Él es un señor que de pronto se atreve a decir, no me pongan esa papa caliente a mí, por ejemplo. Pero como él, hay señores directores o directores. Gabriel Jaime Vélez, por ejemplo. Él es un señor que no se pone colorado para decirle nada.
¿No te animarías a dirigir la selección?
No, no, Mario, porque es que lo que pasa es que yo soy amigo de los ciclistas. ¿Sí? Entonces, de repente yo me caliento y se me acaba la amistad con alguno de ellos. Entonces, yo soy amigo
de ellos. Pero entonces, ¿por qué estabas caliente ahora, Víctor?
No, por la forma como se organiza.
Ah, perfecto. Entonces, yo quiero decir algo. Mira, Nairo Quintana fue a los Juegos Olímpicos porque él quería llenar ese, digamos, esa, en ese resumen, decir, estuve en los Juegos Olímpicos y los disfruté y lo que fue y hice lo que pude. Víctor, en Colombia, últimamente, y usted lo sabe, Mario lo sabe, Manuel lo sabe y muchos aficionados lo saben, se está cumpliendo con lo que ordenan o lo que creen o piensan los ciclistas. No lo que piensa a veces la federación, ni a veces lo que piensa el director técnico. Ese es un problema que hay que resolver. Ahora, después de esto, que para mí fue un petardo, para mí, porque llevar 30 corredores de todos los niveles y no ocupar en ninguno, excepto ese muchachito Buitrago, y de pronto lo de Paula Peña, pues que lo destacó Mario y que estuvo en toda la transmisión y por eso le dieron el respaldo y el crédito, yo creo que esto amerita un replanteamiento ya de los federativos de la Federación Colombiana de Ciclismo y, por supuesto, de la gente que asesora en la parte técnica a la federación y a los técnicos. Si no se hace en este momento, yo creo que cometemos el error más grande históricamente.
Por ejemplo, profe, imagínese usted.
Víctor, perdóname un segundo. A Joani Hernández, a Yesenia Moreta, pero no estoy respetando de ninguna manera a Raúl Mesa. A mí me parece una eminencia. Simplemente pregunto desde el conocimiento porque no pude. ¿No? De hecho, ¿cuántas veces hablamos?
Yo creo que,
una sola vez creo que pudimos hablar acá, ¿no, Víctor?
Lo que tú querías decir era, Mario.
Me encantaría poder tener una charla con él y conocer más.
Está actualizado, claro que está actualizado. Porque
listo, mira, Mario, desde el desconocimiento, no del irrespeto, cosas, de mí, jamás me animaría.
Muchas veces lo que dice el profe es cierto.
Una eminencia.
Es decir, por ejemplo, un tipo con autoridad y con conocimiento que sabe qué es una carrera de ciclismo, que sabe, él no necesita saber si en el Ineos tienen colchones y que si las ruedas son no sé qué marca y que...
Y si llevan las propias almohadas.
No, eso no necesita saberlo un director. Un director con autoridad es de los que les dice, joven, se me corta el pelo, me hace el favor. Aquí a la selección no me viene con el pelo así. Entonces el ciclista le dirá, eso es atentar contra la libre personalidad, por ejemplo, ¿no? El director le dijo, se corta el pelo, ya.
Mario, es una boludez lo que está diciendo.
Es una boludez.
Te quiero y sabes que te lo digo con respeto, Mario, pero ¿qué tiene que ver el pelo en un ciclista? No,
es autoridad. Es, por ejemplo, aquí en Colombia le dicen profe al director, ¿sí? No, mira la boludez que te voy a decir para que lo entiendas.
Sí, sí.
Profe, va a venir mi novia a saludarme. Claro que sí, joven, en la recepción, con mucho gusto. Pero ¿qué pasa si es mi novia? Yo vivo con ella, en la recepción. No, entonces ese profe está anticuado, es una boludez, porque no me va a subir esa autoridad, Mario.
Está bien, disciplina. Bueno, eso es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Porque ahí
es lo mismo, Mario, porque el director X, él llega y no trae un manual de los derechos o deberes del director, no, es ese director. A él no le gusta que bajen en chanclas al comedor, por ejemplo. No le gusta que bajen sin afeitarse, por ejemplo.
No, pero eso, entonces, no, me parece que hay que separar los puntos.
No, Mario, acá pasó en Argentina.
Acá cuando Pasarela, perdón, estoy hablando, dejó jugar a Fernando Redondo porque no se quería cortar el pelo.
Estamos hablando de una boludez total. Estoy hablando de lo que es un director.
Pero perdóname, Víctor, Colombia, si un ciclista
No digo nada más.
Podemos debatir, hombre. Esa es la idea acá, es debatir.
Lo que es un director... Un director.
Está bien, pero hay formas y formas.
No es, Mario, perdóname, no es el director que se sienta en la sala y se pone a reírse con sus ciclistas como un niño más.
No. Tal cual.
El bacán.
De acuerdo.
El que toma fotos con todos. No, si dicen,
no podés irte con tu novia a la habitación porque te puede eso quitar y mermar el rendimiento.
Eso sí es una boludez. Eso sí es una boludez.
¿Por qué es una boludez?
Porque eso es mentira. Eso que le quita la energía y que eso es mentira. Es una mentira que le contaron a los niños aquí desde las escuelas de ciclismo. Una mentira. Eso no es verdad. O sea, eso no es verdad y aquí hay médicos.
No.
Los holandeses
en la selección de fútbol.
No, eso es mentira. Vivían Mario, lo que novias, pasa es que
señoras,
los directores de autoridad no son los que gritan y putean y hablan duro, no, no, son señores que por que su experiencia, por lo que son, dicen, va este señor y este señor. Uy, ¿cómo así? ¿Por qué no va a llevar a aquel? ¿Por qué no? Y se acabó.
¿Y
quién es el capo de la selección? El señor. Uy, pero ¿cómo así? Porque sí. Y se acabó.
Mira, hoy en España...
Esto porque esto es lo mismo que pienso yo en este momento, lo que dice Nico Salazar.
Hoy en España...
Sí, totalmente de acuerdo, Nico. Gracias a mí, ¿eh? Sí, yo también.
Mario, hoy en España están diciendo 10 veces más de lo que nosotros hemos dicho hoy. 10 veces más.
¿Y Bélgica?
Bueno, no, lo de Bélgica es... No, lo de Bélgica es lamentable.
Un escándalo.
Hablo de lamentable en el sentido... De lo que se planificó durante tanto tiempo para que un corredor, oígame, un corredor hiciera lo que ellos necesitaban hacer en casa. Y tuvo que intervenir el máximo ganador de la historia del ciclismo de Bélgica para regañar públicamente a otro corredor, Remco Evenepoel, para que Evenepoel reaccionara y se convirtiera...
Yo todavía no vi las disculpas públicas.
No, no, seguramente...
Le hizo así, que Mario, ¿ganó medalla?
¿Quién? Remco Evenepoel para mí fue la figura del Mundial.
No ganó.
La figura del Mundial. Se entregó en cuerpo y alma por el equipo.
Pero
Víctor. Eddy Merckx dijo, es un error traerlo a este chico porque este chico corre para el solo y jamás correría para su equipo.
Bueno.
Y pierde un corredor Bélgica.
Y le
un
mostró,
solo corredor se destacó de Bélgica.
Le demostró, por eso, le demostró que sí podía.
Así que yo creo que le dijo al máximo ídolo, señor, por favor.
Cálleme la boca pedaleando.
Eso, es correcto. Claro, estoy de acuerdo, claro. Víctor.
Cálleme la boca pedaleando.
Le cayó la boca.
Le cayó la boca pedaleando.
Imagínese España, Mario, que desde Valverde, porque creo que fue el último así de esos que peleaba, porque antes fue Freire, bueno, y fueron otros. Pero desde Valverde, en España no se encuentra solución para una selección de este nivel. No se encuentra.
Claro, pero y cuando tenían nivel pasaban cosas extra. Cuando fue
la pelea entre Purito y Valverde. Y no tiraba.
Por eso. Porque no tenía
Iván con qué. García Cortina no tocaba la fuga.
Se notaba que no tenía, Mario. El primer
pasa igual, hermano.
Hicieron sabes así, que se quedó atrás.
Aniquilar. Sabes que te van a aniquilar si no pasas a tirar.
Mario, mira.
Pasa igual, Mario. No sé, boludo. Pincha la rueda.
Sí, Mario. Es que eso que tú lo dices es como tan fácil. Yo fui a mi primer mundial, élite.
Tírate de cabeza y entró una curva.
Mira, Mario, yo fui a mi primer mundial en San Sebastián. En el año 97, mi primer año profesional. Andaba mal todo el año y me llevaron al Mundial. Y me fui escapado. No se me olvida nunca más. Andrei Sinchenko. Y el tipo hizo la primera vuelta sola. Yo decía, no, espere, caliento, porque yo no... Va muy rápido. Yo caliento, debe ser eso, ¿no? Cuando el tipo ya se molestó que llevaba una vuelta dándole y yo no le pasaba, no me hizo con el codo. Simplemente se abrió para que yo pasara. El tipo se abrió... Y yo no fui capaz ni de igualarlo. Es decir, el viento me echó para atrás, me quedé. O sea, yo no fui capaz de pasarle. Cuando uno no tiene Mario...
Sí, no, no.
Toca tirarse al piso y llorar y montar un calambre o alguna historia.
Yo en el lugar de Iván García Cortina, sabiendo, pobre, lo están aniquilando. Uno lo ve ahora, lo están aniquilando. Y bueno, yo
pero
entiendo.
Pero total.
Y bueno,
entonces, pero te digo, si ellos con la tradición que tienen Mario, que han sido 6 veces campeones del mundo, en Latinoamérica... Ninguno ha sido campeón del mundo. ¡Ninguno! Sí. El que más cerca estuvo fue el chico...
Bueno, tenemos un campeón olímpico y un subcampeón olímpico, ¿no?
No, tenemos un campeón mundial a crono que se llama Santiago Botero. Es la excepción aparte. Tenemos un subcampeón olímpico que se llama Rigo Urán y un campeón olímpico que se llama Richard Carapaz.
Pero en los campeonatos del mundo... Gómez.
Ah, bueno, no, y también, bueno, sí. Y tenemos también a... ¿Cómo se llama?
Leo Páez. Hace un rato alguien preguntaba por Leo Páez. Que tuvimos el año pasado una nota muy bonita con Leo Páez. Un programa entero
fue
con
de
él.
Los finales del año pasado. Hace casi un año.
En YouTube está, lo puedes ver. Espectacular nota con Leo Páez. Perdón,
una profe. Entrevista.
Bueno, entonces yo creo que las circunstancias... Profe,
Hay un campeón mundial sub-23 y una medalla de plata sub-23. Y una plata,
Y tu séptimo lugar también lo
meto. No, y Carlos Betancourt fue segundo.
Ay, Carlos Betancourt. Correcto, gracias,
Víctor. Sí, señor.
Y tu séptimo lugar lo meto también en un campeonato del mundo, porque fue la primera gran actuación a ese nivel sub-23.
Ah, pero era entonces, Mario, vos, Víctor.
No, y Goyeneche hizo séptimo, profe.
Ah, también, correcto.
Y Parra hizo noveno al año siguiente.
Entonces,
en la
crono. Yo vuelvo a repetir lo mismo.
¿Te pensaste que nada más si se enoja hoy, en el leñero? No, era un ciclista si de hoy, la hostia.
Si hoy en España hay lloriqueo, en Bélgica lamentos, yo no sé cómo han reaccionado, Mario, no sé si tú has investigado un poquito en Eslovenia.
Pero en Eslovenia fue fuerte también, profe, las críticas.
No, en Eslovenia, en Italia. Con lo que pasó con las dos superfiguras de las carreras de tres semanas, Pogacar y Roglic.
Pero corrieron para Moritz. Está bien, pero llegó ahí en la última vuelta, estaba adelante, profe, entró a la fuga del día.
Bueno, pero listo. Okay.
Terminó, ¿cómo terminó Moritz?
14.
14. Listo. Sí, no, está bien, no ganó medalla, no, pero...
Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser, o sea, objetivos dentro de lo que aguarda la afición, aguardan los hinchas. Ya, ¿usted cree que en los equipos de estos corredores colombianos o ecuatorianos o argentinos o el brasileño o el muchacho de Panamá no hay preocupación?
Alguien claro me decía, sí. ¿Por qué no hablamos de Argentina?
Pero ¿qué vamos a hablar?
Ni siquiera corrimos. No fue. Lamentablemente ni corrimos.
Y fue muy, no sé si les pareció o no, muy, muy emocionante la medalla de plata del chico de Eritrea.
Ah, sí.
Y del festejo de los 10 eritreos que había ahí dando vueltas. No sé si todos bonito. Llorando. Y me encantó. Ahora surgen otras cosas, ¿no? Pero me encantó que nombren a Kigali en Ruanda como
sede
del Mundial 2025. Y que
después sale
el
que está mal.
Este fue reelegido 4 años más. El presidente.
La pérdida.
Bueno.
Entonces, bueno, Mario, no, pero para conclusión.
Sí.
Yo creo que si este es el momento de tomar una decisión realmente para replantear el futuro, tiene que ser ahora. Sí. Yo no veo otro momento.
No hay que esperar a
porque es que el año que viene. Después de los Juegos Olímpicos en Ecuador, me gustaría, la gente decía, ¿qué vamos a cambiar? Victor, mire, campeones olímpicos.
Y profe, la semana que viene, si podemos tener. O a algún dirigente de la federación o a Millo mismo, me encantaría tenerlo a Millo, que amén de cómo pueda uno criticar o no su actuación como director técnico, a mí siempre me ha parecido una excelente persona. Quitando
además,
eso,
Mario,
no,
además,
una cosa no quita lo otro.
Nosotros,
¿no?
Uno lo plantea desde la ignorancia, ¿no? Y decimos quizá, uno, no hubo preparación, y por ahí viene Millo y nos dice,
por eso,
mirá, yo en enero... Hice esto, 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 esto. Le avisé a este que iban a correr. En marzo volvimos a reunirnos y fui a verlos, porque yo realmente no lo sé. Quizá ustedes lo saben, yo no. Quizá lo hizo y no lo sabemos. Entonces claro, está claro. Buenísimo que lo hable.
No, y yo quiero saber también qué pasó en Ecuador. Y quién es el técnico de la selección de élite de Ecuador y que nos explique por qué Ecuador presentó esta nómina que presentó en el campeonato mundial. Que yo insisto, para mí en los jóvenes y en los sub-23 y en los juniors, ¿cuántos cupos hay? Hay 6 cupos, hay que completarlos, no importa con quién. Hay que completarlo, porque hay que llevarlos, todo. Y, hombre, y mujeres, es que, Mario, elite, junior, lo que sea, hay que completarlo, la nómina. Ahora, en los elite tienen que correr los mejores. Para mí, ¿eh?
Hay una cosa, Mario, es que, por ejemplo, al final, digamos que la afición tiene que saber qué pasó, ¿no? Es decir, claro. Porque, por ejemplo... Resulta que hablamos con Millo y de pronto Millo dice, yo tenía una selección desde enero.
Claro.
Y esta fue la selección, los mejores que estaban y los que querían ir. Y los que estaban.
Eso.
Por ejemplo. Claro. Por ejemplo,
los que querían.
Y los que querían ir, listo.
Claro.
No le salieron las cosas, tuvieron un mal día todos y todo nos salió mal. Ah, bueno, listo. Eso es otra.
Claro.
Ahí qué se puede hacer. Por ejemplo.
Bueno, pero ¿sabes qué? Yo, Víctor, Ecuador, vuelvo a Ecuador, dijeron, convocamos a este y no aceptaron participar con nuestra selección. Por lo tanto, van a correr pirulo. Bueno, yo lo que quiero saber es por qué todos estos no quisieron
claro,
ir, ¿no?
No fueron.
Bueno, sí. En Colombia no sabemos si convocaron a alguien y no quiso ir, si convocaron a estos y están todos.
Claro.
Está bueno saberlo, porque ahí podríamos hacer un balance aún mayor. Y nosotros cuando dicen, pero usted, bueno, pero es nuestro laburo, ¿no? Opinar sobre ciclismo y como
estamos
lo están haciendo
nosotros
todos
aquí
ustedes en el
hablando
chat.
como están aquí todos los leñeros.
Pero el chat que corre y corre y corre y está buenísimo.
Estamos hablando y, vamos, y creo que aquí nosotros. Ninguno,
hablando mierdas, ¿no? Como
sí,
se dice.
No tenemos. Pero lo que sí está cierto, hay una cosa que sí lleva repitiéndose mucho, es que, por ejemplo, bueno, ya van muchos años de que Carlos Mario es seleccionador.
Ocho años, sí, eso.
Ya muchos años.
Ya está. Y yo creo que ya es un punto límite. Y sí, es como decís vos, buscar a alguien.
¿Antes quién estaba? Perdón esa duda que tengo.
¿Cómo?
No sé quién era el. ¿Quién era el seleccionador de Colombia antes de Millo?
Fue Genaro Leguízamo. Olímpico
de Londres.
Genaro Leguízamo. Genaro Leguízamo.
En Londres estaba Leguízamo.
Sí, sí. Para el 2008 no sé quién era.
A ver, ¿qué me quiso decir Germán
Leone? Y para el 2004 y 2000
Caricaca, fue Oliverio Cárdenas. Pone tu nombre bien, Germán. Los Olímpicos con el Mundial compararon una empanada con un plato en un restaurante. No, no estoy de acuerdo. No. Para mí los Olímpicos son igual de importantes que el Mundial. Si me preguntás un escalón por debajo de la París-Roubaix que vamos a tener el domingo y que va a ser, que encima anuncian lluvia, mamita.
Toda la bueno, semana, barro va a haber seguro.
Barro porque... seguro. Que llueva, por Dios. Bueno, bueno, profe Víctor Ema, tenemos mucho más para charlar, pero se nos
y algo, hizo corto el programa. Mario, antes de que cierre, es algo que prometí que lo iba a mostrar. Me escribió Santiago Rubén.
No le olvide, hay otro libro.
Ahora lo sorteamos, sí. Santiago Rubén Rosero me pidió que le hizo un homenaje a Richard Carapaz. Es una persona con discapacidad. Y me mandó las fotos de cómo pintó su bicicleta y su casco. Lo quería mostrar a todos. Le prometí que lo iba a mostrar en el leñero. Entonces hizo grande. Con el dorado hasta las ruedas. Y miran bien.
¡Qué grande!
Nada, le había prometido a él que lo iba a mostrar y...
Casco dorado, dale. Aparte.
Sí, ¿cómo se llama, Emma? Santiago, ya te lo confirmo bien. Santiago Rubén Rosero.
Bueno, Santiago Rubén Rosero... Si todo va bien y en febrero yo voy a andar por Ecuador en un evento muy especial, te prometo una camiseta firmada por el señor Richard Carapaz para vos. Creo pero que promesa, Tulcán, yo me encargo personalmente de que te llegue ese regalo firmado por la locomotora del Carchi, que me imagino debe ser tu ídolo, ¿no? Por algo le haces sí, semejante sí, homenaje. Así que yo me encargo personalmente de eso. Después no, pásamelo bien el nombre, más que me sí, lo sí, voy a anotar. Bueno, vamos a sortear un libro. ¿Cuál es?
Hay que ver, Víctor, qué hashtag. BH caliente tiene que ser hoy.
BH caliente, sí.
BH caliente tiene que ser. El pequeño BH Bretón. Caliente.
El pequeño Bretón, con prólogo de Víctor Hugo Peña, sí, habla del primer campeón del Tour de France de nacionalidad argentina. Así que vamos a...
Bicampeón, primer bicampeón.
Bicampeón. BH caliente tienen que escribir. Numeral... No, BH caliente no. Numeral se calentó BH. Numeral se calentó BH.
BH en calor.
Víctor, si ya has conseguido muchos kioscos así, con esta actitud vas a conseguir muchos más. Yo te lo digo, yo sé por qué te lo digo. Te quiero así siempre. Ahora, después del programa, nos vamos a quedar 20 minutos charlando en privado, porque este es el Víctor Hugo que yo quiero. Este, profe o no, profe. Usted que sabe un poquito así de televisión.
Se calentó BH.
Se calentó BH. Ahí está. Se calentó BH, es el hashtag. Para que se quiera ganar.
Está explotando ya, ¿eh?
Está explotando el hashtag. Bueno, el profe va a hacer una cuenta de 5, profe, por favor.
5.
Y cuando. Ahí va 4, a apretar Emanuel.
3.
Se calentó BH, dale.
1. ¡Ya!
A ver, ¿quién ganó? Marcus Reus.
Marcus Reus, CRXD.
Marcus Reus. Te ganaste, escribinos en nuestro Instagram.
Pero ese no es colombiano, no creo. Marco Reus.
No importa, se lo mandamos.
No,
igual.
Marco Reus es homenaje, me parece, profe, al jugador de fútbol, el alemán, ¿no? ¿No se llama así? Marco Reus.
Ah, bueno. Bueno, Marco Reus, Marco escribinos Reus por Instagram. Ahí está escribiendo. Sí, soy colombiano, dice. ¿Cómo
¿Ah, sí?
es tu nombre? Marco Reus. Jodeme que te llamas Marco Reus.
Sí, no, si se llama Marco Reus, güey.
Qué bueno. Grande.
Es para que bueno, vuelva a embarracar Víctor Hugo.
Les cuento a toda la gente que desde mañana voy a estar transmitiendo el Giro de Sicilia en la pantalla de ESPN, pero en Star Plus. No, me río porque me van a reputear como me putearon todo el Mundial. En ¿sí? Star Plus.
Pero es culpa tuya, Mario, que no quisiste poner el Mundial.
Sí.
Claro.
Y que bueno, y nada, no es decisión mía, por supuesto, es decisión de ESPN y de Disney, que deciden apostarle mucho fuerte al ciclismo. pero a través de Star Plus. Así que vamos a estar desde mañana martes hasta el sábado, creo que, hasta el viernes, con el Giro de Sicilia. El sábado otro equipo transmite la París-Roubaix femenina y el domingo voy a estar transmitiendo la París-Roubaix masculina, creo con usted, BH, el domingo.
El domingo sí estaré, París-Roubaix.
El domingo.
El sábado, sábado no, porque es que me voy a una montada en bicicleta y saldré a las 6 de la mañana en Bogotá, profe. Así bueno, que voy a aguantar un poquito de frío.
Se fue el profe, mira, lo asustaste y se enojó. Sí, y después vamos a estar el sábado y el domingo, y la otra semana transmitimos, se los digo, ya que estamos. Pero bueno, sí, para los que me preguntan si hay que pagar, sí, no sé cuánto vale la suscripción a Star Plus.
Creo que son $3, si no me equivoco. Si no me equivoco, son $600 argentinos. No sé.
Milano-Torino, Piemonte, Lombardía y París Tours, la otra semana.
Ahí estaré. Ahí está.
La otra semana. Bueno, muchas carreras. Bueno, señoras y señores, nos vamos. A ver, que quiero que vuelva el profe para que nos salude. Bueno, no volvió. No, Víctor, ¿qué haces hoy? ¿Qué se cena hoy?
No, hoy no hay cena todavía porque voy a ir a ver a mi hijo jugar. No, está jugando. Entonces, cuando venga de regreso. Igual.
Mira, te digo, no sé si está bien lo que voy a decir, pero bueno, acá como estamos en el año y no se escucha nadie, me preguntan por qué no está Víctor el domingo, y uno me escribió por Twitter, después te lo mando. No está porque lo vi enrumbado anoche. ¿Dónde fuiste a cenar el sábado de la noche? ¿Se puede contar?
El sábado, a ver, ¿dónde estuve? No, el sábado estaba durmiendo porque el domingo me iba a montar en bicicleta.
Ah, te están difamando entonces. Sí, qué sí, mentirosos sí, que son. No me lo difamen más a Víctor, que es un santo. Sí. Bueno, nos vamos. ¿Volvió el profe? Ahí está, volvió. Profe, ahí volvió el profe. No, que si no me echaba la bendición el profe. Profe, ¿nos echa la bendición, por favor, de San Juan Bosco?
De San Juan
¿Cómo
Bosco
le dicen para... a los San Juan Boscos? ¿Bosquinos? ¿Cómo es?
Salesiano.
Salesiano. Bosquino, cualquiera.
Bosquino.
Bosquino. Salesiano. Perdón, profe.
Porque cualquiera, es que ¿no? Los salesianos, Mario, es sí. San Francisco de Sales, que era
acá
hay
una Argentina,
esos...
¿Salesiano?
Sí, sí. ¡Hombre! Sí. Pero, por favor, Mario.
Es una de las órdenes más grandes del
Juncal. Ahí en Juncal, 800, por ahí. Uh-huh. Ahí está cerca, ahí a la...
Decir salesiano, Mario, es como decir franciscanos, como decir, son diferentes órdenes.
Dominicos.
Disculpa, Sema, como que con la religión no soy muy ducho.
Bueno, no importa, que no me explican
más.
No es religión,
pero me gusta conocer, a mí me gusta mucho conocer. De hecho, siempre lo digo, profe, algún día tenemos que ir juntos a Jerusalén, una ciudad que a mí me voló la tapa de los sesos. Y usted sabe que yo soy cero religión, pero... Me voló la tapa de los sesos.
Turín es la sede de Mario de San Juan Bosco y la sede de los salesianos. Surgen en los alrededores de Turín y también en la ciudad de Sales, en Francia. O sea que es el origen de las dos, de la comunidad salesiana, que fue donde yo me eduqué desde quinto de primaria hasta sexto.
Pero perdón, profe, mi ignorancia. Son cristianos, ¿verdad?
No, católicos.
Son católicos.
Católico, apostólico,
porque
romano.
Es que se parte de...
¿Qué diferencia
María
hay entre cristiano y católico? Hoy tenemos María unos minutos.
Cristiano encierra muchos más.
¿Cómo? María Auxiliadora, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco. Es el trípode de los salesianos. María Auxiliadora, Santo Domingo Sabio y San Juan Bosco.
Claro, dentro del cristianismo, pero, Mario, están todos los que creen en Cristo o Jesús o Dios. Y dentro del cristianismo hay diferentes ramas, que son el católico apostólico romano, el protestante calvinista, el anglicanismo, la iglesia
bautista,
cristiana de Armenia.
Ahí no termina la
iglesia
cuenta,
bautista. Es
pero todos creen en Dios y en Jesús.
Sí, pero por ejemplo, algunos niegan la existencia o la virginidad de... La Virgen María, por ejemplo, o la divinidad de María. Otros niegan que la existencia de ángeles es diferente. Es...
Bueno, che, está bueno y... esto. Vamos a charlar. O Víctor, cuando termine la temporada, porque vamos a terminar nuestra temporada en noviembre, quiero un programa especial sobre el tema de lo que dijiste hoy, que es mentira. De que no afecta las relaciones carnales, ya que estamos hablando de este tema.
Digamos, Mario, ¿sabes quiero cómo que... se afecta? ¿Sabes cómo
porque
se afecta?
Explico. No, pero perdóname. Yo una vez, tenía una revista en Argentina, Ciclismo 21, y hicimos una serie de 12 revistas justamente hablando sobre ese tema y opinaban expertos. y muchos decían que no afecta, muchos otros decían que afecta, directores que decían, les tengo terminantemente prohibido a mis ciclistas que estén con sus novias o a sobre, mis ciclistas con sus
sobre
novios.
Sobre todo los de este lado del globo.
Sí, 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 eran todos argentinos.
Los latinoamericanos eso, mejor dicho, es como si fuera el diablo.
¿No? Claro.
Mario.
Y uno explicaba que depende del movimiento. Los, buenísimo.
Mario, hay unos directores que, ¿sabes qué? Le prohibían a los ciclistas afeitarse las piernas antes de correr. Porque eso claro, le quitaba eso la, lo le quitaba escuché, la mi fuerza. Tío me lo dijo. Y no, qué historias.
Mi tío me dijo eso.
Era el tío Carlos. ¿Y cómo le parece cómo se revirtió esto? Cuando en el año 1974, los holandeses hacían fiesta diario, tomaban 4 o 5 cervezas, estaban con las novias, con las amigas, con las primas, con todo el mundo, y hacían fiesta
perdón,
diaria.
Profe,
y
perdieron algo que le voy a comentar.
Porque lo robaron en Alemania.
En una carrera, no voy a dar ni nombre de carrera, ni nombre de ciclista, un ciclista se fumó un atado de cigarrillos, se tomó 8 martinis, se tomó, no sé, hasta el agua de los floreros, y no creo que se haya ido a dormir, y al otro día ganó la etapa.
Ah, bueno. No, no ganó la etapa. Venía tirando del pelotón, pero no ganó la etapa.
No, pero el otro sí ganó la etapa. No, hablo de otro. Ah. Alberto yo, se llama. Mirá, te lo digo así.
Alberto.
Se sentía mal, incluso tuvo que devolver lo que tomó.
Esa no la sabía, esa historia. Contame.
Ganó esa etapa, buscá que Alberto ganó la etapa de esa carrera.
Bueno, ahí está.
Un velocista italiano.
Ahora, no queremos nosotros pues decir que esto es lo correcto.
Claro.
Mucha gente es lo incorrecto.
No, pero, obvio, no lo digo.
No, para Víctor es un tema muy interesante, profe, justo a usted se le salió. Lo vamos a tener un día de esto. Y vamos a charlar de muchos temas más. Nos vamos. Chau, profe. ¿Dónde se va ahora a cenar? ¿Se va al Ocean Drive?
No, Mario. Lo que pasa es que hoy ha sido un día un poquito agitado. Mañana tengo también varias citas, amigos y una cita médica y demás. De manera que no va a ser hoy un día. Sí, yo creo que más bien un bañito ahora y...
¿De ahí ve la playa, sobre, profe, ustedes del departamento?
Sí, claro. A ver si
que nos muestre.
A ver si puede ver la playa de Miami en vivo. Esperé, en la pantalla del leñero, el profe nos muestra.
Tengo que voltear la cámara, Emma, ¿no?
A ver. Sí, profe.
Sí, puede, sí, si no, no pasa nada. Gira el teléfono, profe. Usted es Dios. Le hacemos caso.
Sí, es nuestro San Juan Bosco para nosotros. Mirá Miami.
¿Sí lo ven?
Sí. Mirá la piletita aquella, profe.
Uy, ay, se recalentó.
Le cayó el teléfono al profe.
Bueno, nos vamos.
Se recalentó de nuevo.
Chau, Víctor. Chau,
chau Mario. Chau, Emma.
Un abrazo. Chau a todos.
Espero que hayan disfrutado. Si les gustó, le meten un buen like.
Que ahí vuelve el profe. Saludalo también.
Y si se suscriben, profe, ídolo. Lo queremos mucho. ¿Cuándo vuelve a Colombia? Mira, Miami.
El día 8, Mario, y el 9 y 10 te acompañaré en París Tours y no sé cuál es la otra carrera.
Muy bien, no se ya lo va a preparar.
Porque es que bueno. uno en vacaciones no puede estar enterado de todo, ¿no? Entonces, por ese motivo.
Ay, pues, cómo lo cual, quiero, por Dios.
Chau, profe, nos vemos. Chau, Víctor.
Saludos. Chau, Víctor. No te emberraques, Víctor. No te emberraques.
No, profe, no, todo bien.
Chao. Chao.